Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
¿Qué pasa, chavales? Buenas noches a todo el mundo. Os habla la voz artificial del alcalde de Madrid. No sabéis la ilusión que me hace que por fin suene ya mi voz al comienzo de La Noche del Grupo Risa, que, dicho sea de paso, es un programa del que soy un gran fan, y más aún desde que me entrevistasteis hace casi 4 años. Que sepáis que mi mujer Teresa y yo os escuchamos cada madrugada del fin de semana, principalmente por 2 cosas. La primera, porque al estar casado ya no me dejan salir tanto. Y la segunda, porque a Tere las náuseas no le dejan dormir. Y pasamos el rato escuchando el programa juntos, echándonos unas risas. Somos muy del nido de ratas y muy del cafetín, donde, por cierto, he sido protagonista de algunas de vuestras canciones en más de una ocasión. Así que muchas gracias. Y a ver si de una puñetera vez nos juntamos a comer con mi partner Ayuso y con Roberto Gómez, y que pague él, que la comida de Alal Pardo que nos vamos a pegar dentro de poco no cuenta. Enhorabuena a la COPE y a sus responsables por permitir la existencia de este programa. Prometo volver a arrancarlo otra semana de estas. Y dicho lo cual, solo me falta añadir una cosa más. Aupa, Aleti y dale Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Mi ídolo.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Es mentira. Y te voy a demandar,
sí. Bueno, los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Bueno, Pepe, ya estamos aquí. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Que nos escuchan en todas las emisoras de Onda Media, de la cadena COPE.
En las que quedan.
En las que quedan. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Cada vez están desapareciendo más. Pues desde la tristeza estamos aquí. ¡Qué barbaridad! La sala de máquinas, ahí está. No dejas a nadie vivo con eso artificial. Maestro Whopper de España.
Buenas noches, Parrado.
Y David Miner, Donosti Monamur. ¡Ay!
Buenas noches, aquí estamos.
Y un saludo especial al alcalde de Almeida, que es el último alcalde de Madrid que así me, bueno, el que más me suena antes de él era Tierno Galván. Así que ahí está el nivel. Bueno, a través del Twitter o X o como se llama ahora mismo, Elon Musk. Qué barbaridad, cuánto dinero tienes, hijo.
Y cómo se lo está gastando, además.
Y cómo se lo está puliendo. Ay, el Telegram y el correo eléctrico. Bueno, vamos a empezar nuestra cháchara de madrugada, con 3 veteranos del Vietnam. 3 artistas del periodismo, bueno, del periodismo no, pero de la música de etiqueta. Venga, vamos allá. Pues señoras y señores, esta noche han venido a vernos 3 distinguidos invitados a los que vamos a recibir con esta alegre sintonía. Corrupción en la Federación. Bueno, la Federación no, pero en Miami sí. Estamos en el año 1986. Manolo, ¿tú veías esta serie o no?
Bueno, acabas de poner la sintonía y se nos han puesto los pelos de punta.
Como escarpias.
Como escarpias.
O sea que confirmamos, Óscar, ¿no?
Por supuesto.
Sí. Y además conocimos... Yo personalmente conocí a un personaje que hacía muchas veces de extra en las películas. Tenía una cara, tiene una cara, es puertorriqueño, encantador, Rafael, pero tiene una cara de malo y hacía siempre de malo en las series.
¿Algo que añadir, don Raúl?
Espectacular todo. El programa, la serie, todo.
Todo.
No sabemos a qué programa se refiere, pero...
Nosotros tampoco. Bien. En cualquier caso, con la máquina del tiempo... Avanzamos 4 años. Estamos en Miami 1990, que nos sirve de inspiración para escuchar lo nuevo de Café Quijano.
Aquí no duerme nadie, serpientes por la calle, neón y criminales se ven. Hay mucho convertible, tipejos irascibles, señoras que dan miedo también.
Miami.
Con dos amigos, uno fue testigo de una balacera mortal. Me llevan a una disco que está en un primer piso. De pronto llega Sonia al lugar. La gente se voltea, las chicas se marean, se acercan a intentar destacar. Se suben a las mesas, esnifan cosas de esas y mira, mami, esto es Miami Vice. El capo de la poli de Miami, patrulla por la Collins en Ferrari, el mítico guaperas, un dandy en Miami. Rico, persigue a los amigos del perico, se sabe que es legal y muy buen tipo, el mítico Ricardo, un dandy, otro dandy en Miami.
Bueno, ahora sí que vamos a hacer la presentación saludando como Dios manda. Don Manuel Quijano, buena madrugada.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Saludos cordiales, como García. Don Óscar.
Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Raúl.
Buenísimas madrugadas, muy buenas.
Siempre Café Quijano están en una unidad móvil en un lugar indeterminado del planeta Tierra porque acabáis de tocar en Castellón y estamos en la víspera, en el umbral del concierto de Alicante, ¿no?
Así estamos, y venimos de tocar el León ayer, imagínate el trote que llevamos.
Yo creo que ya estáis familiarizando con esto de los conciertos, ¿no?
Bueno, no creas que uno termina de acostumbrarse.
Acabamos de empezar.
Exactamente. Bueno, estamos en plena campaña americana de Café Quijano. Dejábamos Manhattan, su disco anterior. Ahora nos adentramos por los recovecos más profundos de Miami. ¿Os habéis planteado la posibilidad de grabar un disco por cada uno de los estados de la Unión?
No, pero sí por cada uno de los países del mundo. No es lo mismo, pero... La verdad es que tenemos mucha vinculación con estas dos ciudades. Y ahora ya hablando en serio, Manhattan en su momento tuvo su porqué y este Miami, por supuesto, tiene su porqué casi tanto más que Manhattan, porque esta es la ciudad que decimos ha formado parte literalmente de más de la mitad de nuestra vida, porque desde aquel octubre del año 90 hasta el día de hoy prácticamente la mitad de nuestra vida ha transcurrido en aquella ciudad americana.
Es que nosotros nos acordamos siempre mucho de vosotros porque os mencionamos cuando nos ponemos a imitar a De la Morena, ¿no? A José Ramón. Buenas noches, estamos aquí. Ay, me cago en la leche.
Ya veo que os conocéis.
Bueno, pues estamos aquí con Café Quijano, una vez más. Cabra, amor, yo no sé, me he pasado yo media vida. Anda que no ha venido a funciones mías a tocar, ¿eh?
Coño, José Ra.
Buenas noches. Hoy no te voy a hablar de la mina, ¿eh? ¿Cómo va la vida? Óscar, ¿qué tal te va la vida? ¿Bien?
Muy bien, tío, muy bien. Como siempre, encantado de hablar contigo.
Hola, Mar. ¿Qué tal, Raulico?
Hola, José Ra. Muy bien.
Buenas noches,
José Ra.
Cualquier día de estos os llama para el podcast, ¿eh? Que ahora tiene podcast nuevo.
¿Así? Se lo acabamos de grabar.
¿Así? Vale, ya ves.
Es ya llegamos tarde.
Es que esta semana ha salido la entrevista que le ha hecho a García en su podcast. Y digo,
sí,
oye, y os avisamos con tiempo. Ni se os ocurra meteros con nuestro tío.
No, por favor. No, para nada.
desde la admiración siempre.
Siempre, por supuesto. Además, ¿cuándo os han metido esto con el tío José Ra? Hombre, por favor. Anda, que no veis. ¿No habéis venido veces vosotros al pueblo a cantar ahí encima el remolque? Tantos momentos. En Manhattan, ahora si os habéis hecho en Miami, os habéis hecho internacionales. Sois tres partos aprovechados. ¿Cómo va la gira esta? ¿Qué estáis haciéndolo? ¿En teatros, en salas pequeñas, en grandes superficies, en supermercados, en ferreterías? ¿Cómo es el... Vamos a imaginarnos que estamos en este Miami Tour. ¿Cómo es?
Tal cual lo cuentas. Cual lo cuentas. Un poco de todo. Bueno, di que estamos en un momento, la verdad, pues muy... Para estar muy agradecidos por el momento que estamos viviendo, ¿no? Porque hemos empezado este año, como todos los años, empezamos en enero, en teatros y auditorios, y la verdad es que estamos encantados, porque como te digo, cada día, afortunadamente, las cosas se están yendo mejor. El último concierto, por así decir, de esta gira de invierno, lo hacemos en el Liceo de Barcelona, en el mes de mayo, el 29 de mayo, y creo que quedan 100 entradas, nos decían la semana pasada, a la venta, lo cual quiere decir que igual quedan menos, afortunadamente. Ese rango nos estamos moviendo. Entre eso y las pequeñas salas de grandes superficies.
Y ferreterías, que os he olvidado, lo he dicho antes. Exactamente. Bueno, aquí en el pueblo, en La Era, anda que no hay espacio para tocar. Me cago en la leche. Y, Óscar, ¿habéis tocado recientemente en León? ¿Os costó conectar con el público?
Bueno, la verdad que no en vano se dice el dicho de que, bueno, cuesta ser profeta en su tierra. Nosotros, ciertamente, bueno, pues tenemos mucha familia. Entonces, pues sí que teníamos el público de nuestro lado y ha sido además muy emotivo, hacía que no tocábamos 2 años y ha sido, pues la verdad que muy bonito, toda la gente, y sí, en realidad bueno. Muy positivo.
Yo no recuerdo, Raúl, ¿habéis tocado alguna vez en Astudillo, en el pueblo del Gusti?
Pero hemos tocado en el pueblo de al lado.
Ay.
Pero en el de Gusti no, pero estamos, ya sabes tú que cuando nos llame Gusti, para allá vamos.
Tú déjamelo, con que me lo dejes libre el día Nochebuena, para mí es el gallo, el resto podéis tocar cualquier día. Y bueno, yo no tenía más que contaros, como ya he estado en el podcast, que me lo tengo que escuchar porque no lo he escuchado. Así que esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene. Hombre, por favor, que estuve, desmentirme que no estuve a punto de cantar con vosotros los discos de boleros, que a mí se me da bien.
Bueno,
Evero, como dicen en Italia, Evero, es cierto. Estuve a puntísimo de la colaboración estelar, claro.
Pues yo sé que teníais, ahora ya en serio termino, pues estoy invadiendo el programa de estos. Yo no sé si vais a recuperar o a retomar aquella idea que creo que teníais de grabar un disco boleros con una mujer, ¿no? Tipo Eddie Gorme, Los Panchos. ¿Esa idea la habéis abandonado o vais a retomar algún día?
No. Buena pregunta, no solamente no la... Buenísima pregunta. Buenísima pregunta. No solamente no la hemos abandonado, sino que no se nos va de la cabeza. Es algo que forma parte de nuestro pensamiento casi diario, porque es algo de verdad que nos apetece muchísimo, pero sobre todo, y aunque suene un tanto oportunista, es verdad, ¿no? Nosotros nos criamos con boleros y sobre todo, además, hubo un disco que era un doble disco, al que dábamos vuelta y media, que era el disco de Los Panchos con Eddie Gourmet, ¿no? Y es una referencia para nosotros de toda la vida y nos encantaría tener nuestra propia Eddie Gourmet.
Te vas porque yo quiero que te vayas.
Como contaba, a la hora que yo quiera te detengo.
Sí, señor. Óscar, ¿tú te acuerdas de una entrevista última, última, de hace 4 o 5 años que vinisteis aquí con Herrera, que creo que te dio un apretón o algo así?
Era yo el del apretón seguro, porque normalmente es Manolo.
Puede ser.
De verdad
al final era yo. Verás.
Vamos a ver. A ver, vamos a salir de dudas, por favor.
La máquina, a ver. Manuel, buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Pues mira, ahora vuelve a hablar Manuel, porque Óscar ha venido con una indisposición. Tengo que salir un segundo. Y no sé, supongo que volverá a entrar en cualquier segundo.
Ah, bien. Y Raúl, ¿qué tal, Raúl?
Yo estoy totalmente dispuesto, presentable y...
Bueno, son los Quijano.
Pues la verdad es que...
Óscar, ¿has vuelto?
No, es Raúl. Raúl.
Lo de la cosa ha sido grave, ¿eh?
Sí. Esperemos que salga pronto.
No, cuando venga, que una crónica completa nos tiene que dar. Bueno, entonces,
por Dios.
¿Por qué os gusta el My Way de Sinatra? ¿Qué recuerdos os trae?
Esta es del indispuesto.
Ah, del indispuesto.
Esta le gusta a Oscar. Cuando venga Oscar, que nos lo cuente con más detalle.
Pues vamos a esperar si el hombre consigue salir.
¿Por qué no le mandáis un WhatsApp? Pues lo mismo puede entrar por teléfono.
Y además radiar.
Claro,
qué bonito, en el momento. Qué bonito.
Lo que quede de Oscar. Sí, claro. Un abrazo muy fuerte a los dos y al otro ya me diréis.
Un abrazo.
Bueno, querido Carlos Herrera, ya tienes la oportunidad. Hola, Carlos. Buenas noches, querido compañero.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Café Quijano, amigos del Grupo Risa. Me alegro, buenas noches. Manuel, ¿estás por ahí, querido?
Aquí estoy, Carlos, aquí estoy.
La pregunta quedó pendiente. My Way de Frank Sinatra, adelante.
Oscar.
Bueno, My Way es una de las canciones más icónicas de la historia de la música contemporánea. Y la verdad que, bueno, pues el mensaje, aparte, bueno, pues la melodía, la armonía, los arreglos, todo es precioso. Pero sobre todo la lírica, ¿no? Lo que cuenta, lo que dice, que bueno, pues es una persona que ha vivido a su manera, con todas las consecuencias, y no solo eso, sino que encima tiene pocas cosas que reprocharse, ¿no? Dice, regrets, I have a few, but anyway. O sea, que no son mucho, muy reseñables, es decir, que ha tenido una vida, pues, como Frank Sinatra.
Bueno, como comprobaréis, nuestras charlas de madrugada son completamente anárquicas. Saltamos de una cosa a la otra sin solución de continuidad. Pero bueno, yo creo que así lo pasamos bien. Pero volviendo al vuestro disco, al de Miami, ya hemos hablado del concierto. ¿Cuántas fechas os quedan? Nos quedan muchas. ¿Dónde podemos mirarlo? En la página web vuestra, ¿no? Supongo. O sea, no va a ser en la de
Alejo
Estivel. New Kids on the Block. Claro.
Sí, efectivamente. Ahí están parte de lo que es el calendario anual. Como comentaba antes Manuel, terminamos la gira el año pasado en noviembre en Colombia. Vamos a estar este primer cuarto del año en España. Nos vamos a partir de junio a América a hacer 6 conciertos en América. Regresamos a España y posteriormente hacemos 7 fechas en 7 capitales europeas y volvemos a regresar a España. Pero yo creo que el 50-60% de las fechas ya están puestas en la página web, sí, www.cafequijano.com.
Oye, vosotros que ya tenéis una hoja de registros envidiable, como diría Luis Aragonés, tenéis el culo pelado, ¿no? Y habéis combatido en 1000 batallas. ¿Trabajáis de una forma más cómoda, sin tener que estar tan pendientes del mainstream,
del teléfono,
de la fórmula, ¿verdad? De los números. ¿Ha cambiado mucho esto o no?
Ha cambiado mucho el mundo en general, ¿no? Y en nuestra pequeña parcela, que es el mundo de la música, ha ido evolucionando, ha ido cambiando. No sé si estamos al 100% de acuerdo en toda esa evolución, pero sí, hemos ido adaptándonos, no sé si tampoco al 100%, pero todo lo que hemos podido a lo que ha pasado, ¿no? Imagínate que cuando empezamos, como hemos contado muchas veces, no existía ni Facebook, no existía el streaming, nadie tenía ni idea de eso. Y yo muchas veces me he parado a pensar, o hemos hablado, ¿cómo nos explicarían por aquel entonces lo que iba a ser capaz de dar de sí la red, ¿no? O lo que iban a ser las redes sociales, o que con un teléfono ibas a ser capaz de administrar prácticamente toda tu vida, y que incluso un teléfono iba a ser determinante también a la hora de escuchar la música, ¿no? Porque mucha de la música se escucha a través de los teléfonos. Entonces, pues nuestro mundo es un mundo de continua adaptación y en ello estamos. Sí es cierto, aludiendo a lo que primero hablabas de nuestra música en la radio, al final todo lo que sea exposición de tu música es interesante, porque salvo artistas que entiendo puedan tener otra mentalidad, que quieran hacer música más intimista o más para un grupo reducido de música, el que hace algo con intención de que se exponga públicamente, pues trata de que se exponga de la mayor forma posible, ¿no? Entonces, la radio, las televisiones, todo ayuda, pero sí es cierto también, para terminar, que nosotros hemos ido saliendo adelante desde hace unos cuantos años. Quizás estamos en uno de nuestros mejores momentos, por no decir el mejor momento, ¿no? Por serenidad y por cantidad de gente que metemos en los conciertos, y no tenemos, ya no estamos, bueno, de vez en cuando entramos, salimos en las radiofórmulas, que nos vendría bien, pues como a todo el mundo, ¿no? Pero aún así seguimos encantados de la vida de ir con la mejor promoción que podemos tener, que es el boca a boca.
Exactamente, bueno, de hecho hay teléfonos ahora que se puede hasta llamar.
Sí. Absolutamente alucinante.
Se hace de todo hasta llamar.
Sí, hasta llamar. Ten cuidado con exacto. Estamos, la tecnología avanza, que es una barbaridad. Voy a responder cualquiera de los tres, lo que queráis. A ver, el trabajo, el Miami 1990, ¿dónde lo habéis grabado? ¿Con qué músicos habéis contado? ¿Cómo ha sido la experiencia? Contarnos un poco cómo ha sido el recorrido, la singladura del proyecto.
Me dejan a mí aquí con... ¿Sí? Pues mira, se ha grabado en el estudio que tenemos en mi casa, en Boadilla del Monte. Los últimos años hemos tenido la suerte. Manhattan, las bases nos fuimos a grabarlas a Los Ángeles, por ejemplo, para tener una idea. En plena pandemia, aquel estudio donde grabamos La Taberna del Buda, y con aquellos músicos, ¿no? Pero el resto, el 80% de los discos, empezando por los discos de boleros, los hemos grabado en nuestro estudio, que yo creo que es lo más bonito que podemos hacer, porque vienen a casa los amigos, lo compartimos con la familia. Este último disco lo hemos grabado con nuestros músicos, con los que llevamos ya muchísimos años tocando. Nos hemos sentido muy a gusto grabando con ellos porque mejor que nadie conocen nuestras intenciones, nuestro sonido, y te aseguro que es uno de los discos que mejor suena de todos los que hemos grabado, tanto más como los que hemos grabado de Los Ángeles, y no es por mérito nuestro, no es que aquí seamos chuletas, ¿no?, presumiendo de lo que hemos hecho, no, presumimos de lo que hacen otros, que en este caso es nuestro ingeniero de sonido, que es Luis Villa, que precisamente conocimos también en Los Ángeles, y que es el que hace que este disco suene como suena, ¿no?
Y Óscar, ¿cuándo se os ocurre grabar en Miami? ¿Ya estabais en el Manhattan Tour?
Bueno, la verdad es que teníamos en mente, y tenemos, lo que pasa que tampoco quiero hacer spoiler de algo, teníamos un pensamiento sobre los próximos discos que íbamos a hacer. Empezamos con Manhattan, seguimos con Miami y quizás luego venga alguno más, no quiero desvelar nada. Pero bueno, sí era algo que teníamos muchas ganas y como hemos explicado al principio, Miami forma parte de nuestra vida. Yo estoy casado con una americana y me casé en Miami. Es decir, que es un caldo de cultivo, hay argumentos y hay historias para contar, porque bueno, pues, Miami es pues, nuestra casa. Y dijimos que qué menos que rendir un pequeño homenaje a todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado, también es un pequeño homenaje a la ciudad de Miami, que nos acogió con los brazos abiertos, que el día que llegamos, bueno, cuando llegamos nosotros, perdón que me extienda un poco.
No, estás nosotros, en tu casa, es tu programa de radio, Óscar, adelante.
Muchas gracias. Sí. Nosotros crecimos con la música latinoamericana, el folclore latinoamericano. Nuestro padre es un enamorado, es profesor de música, de guitarra, y es un enamorado del folclore latinoamericano, y nosotros crecimos con los Panchos, con la música cubana, con la música venezolana, con el joropo venezolano, con una cueca chilena. Entonces llegamos a Miami en el año 90 y vimos que lo que habíamos estado escuchando y haciendo y viendo desde pequeño con nuestro padre, pues lo teníamos allí, pero de primera mano y con gente autóctona de cada país. Entonces, pues para nosotros fue como llegar un niño a una gran superficie a ver juguetes. Nosotros nos quedábamos alucinados, pues con una Celia Cruz, con el gran combo de Puerto Rico que andaba por allí, o con el grupo Nietzsche colombiano. Quiero decir, con toda la música esta latinoamericana. O sea, que llegamos y nos sentimos totalmente en casa. No se necesita, aunque nosotros lo hablamos, no se necesita tampoco hablar inglés para desenvolverte en Estados Unidos. O sea, que fue algo maravilloso, encantados. Y bueno, pues fijaros que yo me acabé casando allí con una americana y tenemos allí mucha historia, ¿no?
Raúl, ¿y tú qué prefieres grabar? ¿En Boadilla del Monte o en Los Ángeles?
Pues un 50%.
Sí, ¿no?
En Los Ángeles está muy bien porque, bueno, honestamente, Los Ángeles es la meca del cine y también en muchos casos de la música, ¿no? De los grandes productores y de los grandes estudios. Nosotros siempre que hemos grabado en Los Ángeles hemos tenido la suerte de trabajar con personas que han sido partícipes del 80% de los éxitos mundiales, productores, ingenieros, y es una maravilla, ¿no? Lo que aprendes, la experiencia, y para nosotros que estamos en este mundo maravilloso de la música, pues todo esto nos llena de orgullo y es un bagaje importante
y
es una experiencia, un orgullo y satisfacción. Y es una experiencia muy, muy buena.
¿Puedes darle las gracias si quieres a David Foster?
No, por favor, es que no, hay que detenerse en un puerto platica. Y David Foster, sí señor.
Mineros, es un zumbao de David Foster.
Yo soy un zumbao de David Foster.
Sí,
Tenéis que contar la experiencia, por favor.
Sí, grabó con nosotros un piano que fuimos a su casa en Malibu a grabar un
David, bueno, también fue a su casa.
Ay, yo también, sí, sí, sí.
Tiene ahí una casa.
Un funicular, entramos, un funicular.
Efectivamente. Sí, señor, según sí, entramos con Humberto, con nuestro Humberto Gatica, yes, nuestro productor, y al entrar por la puerta de su casa, le dijimos a Humberto, vaya urbanización más grande, ¿no? Qué bonita, dice, ¿no? La casa de David Foster. Entonces nos quedamos como... Y luego, bueno, pues tenían allí un campo de fútbol a tamaño natural, donde los fines de semana jugaban a fútbol, que traían árbitros profesionales, una cosa espectacular. Pero bueno, para terminarla y cerrar la pregunta, si es cierto que Boadilla, pues bueno, pues está más cerca y estamos en casa y los dos sitios tienen cosas especiales, ¿no?
Escuchar la nómina de artistas, o sea, esta gente graba con Rafael, con Armando Manzanero, con Joaquín Sabina, con Juan Carlos Calderón, con Celine Dion, con, yo qué sé, es que dan ganas de poner...
Con David Foster, no te olvides.
David Foster, se me había olvidado. Foster, sí. Con David Foster, que es que dan ganas de poner el himno de la Champions, esto es la Quijano Champions League, qué barbaridad, con cuánta gente ha llegado, ¿cómo se hace eso?
Bueno, pues por alusiones.
Con Florentino Pérez, gracias, a la presidenta, con usted no han grabado.
No han grabado, pero yo sé que son grandes madridistas, los de Café Quijano, y además estoy muy puesto en música, porque muy buenas noches a los tres.
Buenas noches.
Yo estoy muy puesto en música ahora, más que nada porque tengo que insonorizar a Santiago Bernabéu. Ya vendrán ustedes a tocar, ya vendrán ustedes. Pero bueno, yo simplemente quiero venir aquí a decirles que me encanta el nuevo disco, que me encanta Miami 1990, y ya tirándome el pisto, debo decir que los metales son maravillosos. O sea, tienen una presencia. Lo estaba escuchando al principio del programa. ¿Qué metales? ¿Qué trompetas? ¿Qué trombones? ¿Qué? Enhorabuena, porque me lo voy a poner en el cassette del coche.
¿El cassette?
Sí, sigue haciendo cassette. Todavía
gracias,
no.
Presi.
No, por favor, faltaría más. Enhorabuena.
Un abrazo.
¿Hay algo que sois madridistas, alguno de los tres o no?
Los tres.
Sí.
Pues eso, joder, macho. ¿Habéis estado en el palco del Bernabéu, donde se cuecen los negocios de España?
Pues hemos estado, pero no...
No hemos hecho negocios.
No ha habido... cocina.
Pues ya os presentaré a David Foster cuando venga, que es un galáctico. Y a Humberto Gatica también. ¿Sí?
Bueno, no, pero les puedes presentar a Kylian Mbappé.
Claro.
Sí, es verdad. Claro. No, pero mira, ahora que te decís palco y Humberto Gatica. Humberto Gatica vino a España en una ocasión y le llevamos a ver a un partido de Madrid y quiso bajar a saludar al vestuario, a Beckham, porque quería una camiseta de Beckham para su hijo. Tuvimos la suerte de que pudimos hacer que cumpliera su sueño. Y fíjate si ya llovió, pero hablando de Humberto Gatica y precisamente del Bernabéu, porque es muy, muy madridista.
Canciones de Quijano, Miami 1990, noche del 2 de octubre. Siempre hay una primera noche, la primera noche.
Tiempos de Sonny Crockett, Ferrari blanco y traje beige. 2 de octubre del año 90, de aquella noche poco se cuenta. Pariente de un leonés me invita a un trago en la bahía. Después de un vuelo de muchas horas tenía un sueño que no veía. Se me acerca un tipo que parece un arco. Se bajó de un barco la camisa abierta y dos relojes en el mismo brazo. La terraza llena, mucha chica bella. Donde mires ves actores, ves modelos y cantantes que son camareros.
Y eso que esto fue la primera noche nada más.
Eso fue la primera noche y fue un rato de la primera noche.
Joder, da miedo ir, ¿eh?
Bueno.
Pero eso que era como la Taberna del Buda, pero a lo muy bestia.
Pero a lo bestia, a lo bestia. Sí. Y tú fíjate que la Taberna del Buda fue anterior a esto, pero poco antes, ¿eh? Poco antes. Esto es una barbaridad, desde luego que fue una barbaridad, sí.
¿Y era un viaje que ibais los tres, o ibais alguno de los tres, o ibais los tres ya...
No teníamos por aquel entonces absolutamente nada que ver con la música de manera profesional. Teníamos que ver con la música porque, como decía mi hermano, nuestro padre es profesor de música y fue el que nos inculcó el amor por la música y por tocar la guitarra. Pero los tres juntos no habíamos cantado ni el cumpleaños feliz nunca, los tres. ¿Qué pasa? Sí. Que de repente, en el año 90, yo era un flipado de los coches y de las motos. Y tenía un amigo que le pasaba lo mismo que a mí. El coche que tenía lo vendí, él andaba algo mejor de pasta, y nos fuimos los dos a comprar vehículos americanos, porque entonces había una especie de efervescencia de la importación
de vehículos americanos, coincidió que el cambio de la peseta, por aquel entonces todavía peseta, con el dólar estaba muy favorable. Creo recordar que estaba 190 o 192 pesetas, me suena. Y nos pareció una oportunidad extraordinaria para ir a conocer aquella ciudad, porque todo esto venía por una carbonería que había al lado del bar de nuestro padre por aquel entonces, que sigue siendo el mismo. Y en esa carbonería el dueño tenía minas y siempre venía presumiendo de que tenía unos amigos de Miami a los que les compraba maquinaria pesada en Holanda, y que el día que nos diera por ir a Miami nos iba a presentar a esos amigos para que nos enseñara la ciudad. Entonces le tomamos la palabra, él nunca pensó que se la iba a tomar, y le dije, quiero el teléfono de estos amigos tuyos para ver si nos pueden ayudar un amigo mío y a mí a comprar coches y motos. Y así fue.
Uh-huh. Así que si no te hubieras dedicado a esto, ¿qué nos hemos perdido? ¿Un fotógrafo? ¿Un piloto?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, no tengo ni idea, porque sí es cierto que mi mayor pasión por aquel entonces eran las carreras de coche. Yo hubiera siempre querido ser piloto de coches, ¿no? Y luego lo de la fotografía, pues siempre le di rienda suelta hasta el día de hoy.
Y Óscar, si no te llegas a dedicar a esto, ¿qué nos habríamos perdido?
Poca cosa, pero la verdad que sí, yo sí hubiera, de una u otra manera, sí hubiera estado metido dentro del show business, sí.
¿Y tú, Raúl?
Yo, no, es que todavía no sé lo que voy a hacer, todavía no lo tengo.
Es muy joven todavía.
Pues no sabría decirte, no sabría porque no... Yo creo que la única salida que teníamos por aquella época era la música, la guitarra, que era lo que habíamos estudiado y lo que habíamos aprendido en casa, ¿no?
Pero al tenis seguís jugando los tres así entre concierto y concierto, ¿sigue dando tiempo de jugar o no?
Sí, jugamos, seguimos jugando a tenis todo lo que podemos y haciendo deporte todo lo que podemos.
Sería el tenis, pero ¿quién es el bueno?
Óscar es el que juega mejor. Yo creo los tres jugamos, pero Óscar sí que cuando era más de infantil y de junior, pues competía y se le daba bien y tenía opciones de seguir jugando a tenis y sí, Óscar fue el que más estuvo ahí jugando, sí.
¿Que jugáis alguno de vosotros o qué?
Ya no gustaría, estamos todo el día sentados.
Mira, escucha, que también hay tenis en silla de ruedas, ¿eh?
Pero bueno. Nosotros no jugamos, pero tenemos un buen saque.
Sí, eso sí.
Qué bueno. ¿Cómo jugáis vosotros? ¿Uno contra otro? ¿Hacéis un triangular? Claro, porque os falta uno para hacer dobles.
Pues normalmente solemos... Mira, Óscar y Manolo juegan más a menudo juntos. Quizás soy el que menos juega de los tres habitualmente. Juego de forma continua, pero ellos quizás juegan todas las semanas. Óscar yo creo que juega de los 7 días de la semana, juega 3, 4 días. Manolo también, y yo juego menos. Yo igual pasan un par de semanas o tres y no juego y luego vuelvo a jugar. Pero sí, siempre tenemos buenos amigos con los que jugamos y entrenadores con los que entrenamos también.
Me imagino que a pesar del tiempo que lleváis juntos habréis adquirido ya alguna mecánica de trabajo que estáis implementando. Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo establecéis esas sinergias? ¿Quién es el que hace la letra? ¿Las hacéis cada uno? ¿Las músicas surgen?
¿Juntáis todos?
¿O uno pone su cosa y luego las juntáis todas? ¿Cómo se hace esto?
Pues mira, tenemos la suerte de que Manuel hace unas letras y una música maravillosa, crea las canciones, luego nos las enseñan, vamos armándolas con las voces, con las armonías, y hay una dinámica clara y bien diferenciada, ¿no? La verdad es que luego llegamos al estudio y se graban las canciones y bueno, pues hacemos toda la parte de la producción y bueno, pues de las grabaciones de las voces, etc, etc.
O sea, que las letras las haces tú, Manolo. ¿Tú hacías ya o escribías una suerte de poemas que los leyó el alcalde de León? ¿Es así o no?
Pues no sé si llegó a leerlos el alcalde, la verdad, me acuerdo si me dijo que las había leído y luego no las había leído. Pero casualmente, fíjate qué curioso, ¿no? Nos acompaña, porque se lo pedimos en su momento a uno de nuestros mejores amigos que se ha dedicado a la radio toda la vida, nos acompaña en esta etapa de nuestra vida musical, ¿no? Y él, este chico que nos acompaña, este amigo, esta familia que nos acompaña es José Manuel Mures, y él me hizo la primera entrevista con 18 años cuando saqué aquel primer libro de poemas en León. Me publicaron un libro de poemas y casualmente este amigo, que estaba en Radio León, me hizo la entrevista y hoy en día es nuestro compañero de viaje en este maravilloso mundo de la música y de los conciertos.
Siendo de León, qué raro que no te haya descubierto Luis del Olmo, ¿eh? Porque, en verdad, querido Luis, bueno, Café Quijano, yo creo que representa muy bien a León y Comarca, ¿o no, Luis? Un orgullo.
Buenas noches, España. Buenos días a todos los que nos estáis escuchando hasta esta hora de la noche. Bueno, yo soy un gran fan de Café Quijano. Manuel, buenas noches. Me dirijo a ti por no ser reincidente con el resto a quien saludo cariñosamente. Manuel, buenas noches.
Buenas noches, Luis, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues me habéis pillado ahora mismo quitándome los auriculares porque estaba escuchando Miami 1990, que es un discazo, fíjate. He tenido la misma progresión que vosotros, de Los Panchos, a los que di la alternativa en 1922, ahora a Miami 1990. Disco que impepinablemente hay que comprar. Os he visto en internet con el disco de vinilo. ¿Esto todavía se hace?
Pues, don Luis, sí, ahora está en boga el vinilo y parece ser que toda, así como toda la venta física, eso dicen los expertos, ¿no? Que toda la venta física ha bajado, excepto el vinilo, que está en continua subida.
Pues yo les recomiendo no solamente comprar el disco, que está muy bien, sino que vayan a los conciertos, que no se lo piensen, que es un plan maravilloso para disfrutar buena música y buenos amigos. Café Quijano, enhorabuena, compañeros.
Sí.
Un abrazo muchas muy gracias. Fuerte, Luis, muy fuerte.
Grande. A ver, una canción que me digáis del disco, para que la pinche el Whopper, que podamos escuchar. Esta, venga, elegidla vosotros.
Pues la verdad es que
Indiana.
Estaba bien.
Estás y además al calor de la madrugada. A través de la cadena COPE, hoy con nosotros Café Quijano.
No sé si he sido capaz de entender. No sé si fueron palabras al revés. No sé qué pudo pasar para que creyeras que siempre mentí. Que nunca te quise decir que siempre me he muerto por ti. Que ahora despierto y te siento aquí. Que todos los días me gusta pensar que nunca dijimos que fuera un final. Sabes que te quiero, a veces soy cobarde. Prometo ser sincero. Prometo recordarte día y noche que te quiero. No voy a mentirte, no voy a confundirte. No quiero verte triste. De ahora en adelante voy a ser quien te conquiste.
¿Y cuál es la historia de esta canción de Indiana? ¿Cuál es ese trasfondo?
Supongo que hoy en día parece que todo el mundo está abierto a contar sus intimidades, todo lo que tenga que ver además con salud mental, con esos problemas que uno ya ha podido tener a lo largo de la vida, con esos amores desafortunados y con que en un momento determinado todo el mundo efectivamente pueda pedir y buscar ayuda, que es lo que hace falta, igual que si te rompes un pie o un hueso vas al traumatólogo o si te duele el corazón por amor o por lo que sea vas al cardiólogo, ¿no? En esta historia habla de una persona que realmente lo ha pasado mal por amor, que probablemente lo ha pasado mucho peor la otra persona, la pareja, porque son diferentes formas de ser, que es lo que suele pasar en las parejas, ¿no? Que uno dice, no me dices mucho que te quiero, y el otro te dice, pues yo te quiero mucho, pero es cierto que a lo mejor te lo tenía que haber dicho más. O sea, es algo como del día a día, que luego trae en muchos casos problemas, porque uno se da cuenta y lamenta la pérdida cuando se produce, ¿no? Y genera pues eso que te decía antes, esos problemas donde al final tienes que ir al psicólogo a que te arregle y te solucione la papeleta, porque en un momento determinado descuidaste ciertas parcelas de tu vida que son necesarias cuidar y en este caso todo lo que tenga que ver con las relaciones amorosas.
Bueno, chicos, tenemos que jugar el partido de vuelta, ¿eh? Porque esta vez hemos centrado el partido en el Miami 1990, pero hay que hablar de los principios, de los comienzos, de la irrupción de Café Quijano ahí con la Lola, todo lo que era, que era una presentadora de televisión. Hay que asomarse al libro ese tuyo de Detrás de la Letra para que comprendáis todas estas historias. Detrás de la Letra, que es el libro de... ¿De qué año es el libro? De
del 2021.
Luego la retirada, me imagino que por sobrecarga en la red o por saturación en el servicio, que se recuperó en el año 2010. Luego nos pasamos al bolero, hemos vuelto por donde solíamos y así poco a poco y de manera muy sintética se escribe la historia de Café Quijano, a quienes agradecemos enormemente que hayan venido aquí a esta unidad móvil en un lugar indeterminado del planeta Tierra, en la intersección de su concierto que acaba de producirse hace un rato en Castellón y el de mañana de Alicante. Así que chicos, muchas gracias y mucha mierda para mañana y para los próximos conciertos.
Muchas gracias. Y muchísimas qué gusto estar gracias. Con gente que se prepara las entrevistas y que hace las cosas como las hacéis vosotros. Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias y enhorabuena porque os quiere la gente. No hay más que ver que tenéis ahí a todo un elenco de primeras espadas con vosotros.
Muchas gracias a los tres. Adiós, Café Quijano.
Adiós,
enhorabuena.
Gracias. Adiós. 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 Adiós.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa.
Vamos.
Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Muy bien, Germán. Esta fiesta con amigos y sin ti. ¡Ey! Vaya fiesta, partidazo de COPE con Juanma Castaño, sin Juanma Castaño esta semana. Porque, como sabéis, el derbi madrileño de la Champions terminó en tanda de penaltis. Eso provocó que el programa empezara más tarde y ya estábamos entonces condenados al ostracismo.
Es pero que para la vida es el programa.
Efectivamente, Juanma, tienes toda la razón del mundo. Pero para ti, oyente premium, que estáis a esta hora de la madrugada, vosotros que sois jóvenes. Ahí estamos. Pues os vamos a ofrecer la función que teníamos pensada para el miércoles, pues para que la disfrutes para ti solo en el calor del hogar con el braserico, porque venimos esta semana de tanta agua, que es una especie de donus trat del verano. Y no voy a seguir, ¿no? Porque ya es que ya se han ido Café Quijano y yo me quedo por aquí un poco así.
Buenas noches.
Enrique, buenas noches, presidente.
Hola, Joserra, buenas noches. Mira, es que ¿sabes lo que pasa? Llevo desde el miércoles por la noche viendo el bucle, el penalti de Julián Álvarez, sigo sin ver dos toques. Me imagino que muchos de los oyentes atléticos que nos están escuchando, es que yo no sé cómo es lanzar un penalti dándole dos veces a la pelota con la izquierda con la derecha. Es que por muchas veces que me ponen la misma imagen es que no lo veo. Y estoy más estoy encabritado, sigo encabritado, claro, Ramón.
Que sí,
ya
que
está
sí,
bien.
Que si la pega con el pie, luego le dan el otro, luego se desvía la trayectoria, pero eso es muy difícil de ver.
Tanto bar y tanta leche. Antes que no había, tienes razón, Pedrito Martín, hay que quitar el bar, hombre.
Mira, además es una jugada que no, Miner, que no habíamos visto nunca. Fíjate que llevamos años viendo fútbol y yo no sabía que existía
nunca,
esta
nunca.
Norma.
Yo jamás, o sea, yo pasa, me lo tragué con patatas. Para mí era un gol absolutamente legal, pero nada, le pega con la derecha, bueno, ya lo viste. Luego ¿sí? con la izquierda, la luna, en fin.
¿Y para ti, Andújar?
Bueno, para mí, sinceramente, fue un gol muy bien anulado. No tengo nada más que decir.
Bueno, pues en la previa del Atlético de Madrid-Real Madrid, atención al pronóstico de David Sánchez, sobre todo en términos de porcentaje, ¿no? ¿Quién iba a pasar la eliminatoria? Lo tenía muy claro.
Picoteamos con David Sánchez. Buenos días.
Y partidazo, el que va a enfrentar en el Metropolitano al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Para mí, la eliminatoria está 65 para el Madrid, 45 para el Atlético de Madrid, 65 para el Madrid, 45 para el Atlético de Madrid. Y eso que juega en casa.
¿Qué de letras? Es que David Sánchez de letras. No lo vamos a parar aquí.
A mí no me sale 100%, los que soy más de números no me
sale. Es de letras la criatura. Además, esto suena, ¿verdad? La grabación a que manda un WhatsApp de estos de voz nada más levantarse, ahí todavía con toda la pelagra del sueño, y estaba todavía el hombre pues como estaba. Bueno, vamos a cambiar de acera y hablamos del Barça. Paseíto del Barça, frente al Benfica, 3-1. Bueno, pues en la víspera del partido, recordemos que era un partido que se disputó el martes pasado a las 7 menos cuarto de la tarde. Así lo hacía saber Juanma Castaño al principio del partidazo del lunes por la noche.
El Barça-Benfica se juega mañana a las 7 menos cuarto de la tarde.
El Barça-Benfica se juega mañana a las 7:45 de la tarde.
¿Veis? Unas palabras muy bien dichas, muy bien informado, perfecto, uh-huh. Al principio del programa, dando las noticias del día, las previsiones del día siguiente, 7:45, Barça-Benfica. Pues bien, así terminaba el partidazo Juanma Castaño.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30, si es que no hay prórroga. Y penaltis. Ojalá que no, ojalá que pase el Barça sin ningún tipo de complicación.
Bueno, vamos a ver, Juan Andújar, el partido se disputó eso el martes a las 7:45 de la tarde y dijo Juanma que si no hay prórroga, pues empezarían a la... O sea, ¿cuánto habría tenido que durar la prórroga? Vamos a ver cómo es esto.
Bueno, vamos a ver. Si el partido comenzaba a las 7:45 y terminaba a las 9 con penalti y prórroga, es media hora y otro penalti, pues puede ser otro 10, 15 minutos, perfectamente el partido podría terminar antes de las 10. Pero vamos, siguiendo la instrucción de Juanma Castaño, el partido tendría que haber terminado aproximadamente a las 12 de la noche, con lo cual la tanda de penaltis tendría que haber durado 3 horas y tendrían que haber lanzado incluso los estulleros.
Exactamente.
Y los juveniles y los cadetes.
Pues échale 7:45, correcto, sí, con prórroga incluida, 9:30, 10:45, pues hasta las 11:30, 3 horas, exacto, los utilleros, los cadetes, los juveniles y quién sabe si los presidentes de los equipos, una prórroga larga, 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 donde os haya, hasta que hubiera empezado el partidazo. ¡Conne! Bueno, Juanico, vete a dormir, ¿estás en la cunica ya?
Estoy apuntito ya la cunica, me he puesto dos amaricas encima y ahora me voy a seguir escuchando a ustedes. Adiós a todos.
Buenas noches, Juan. Bueno, estamos en el fin de semana pasado, volvemos con el Atleti, en este caso con su partido que disputó en el Coliseo frente al Getafe. El partido que quedó, le ganó el Getafe al Atlético.
2-1, 2-1. Sí, 2-1. Sí.
Bueno, pues el penalti favorable al Atlético de Madrid, el de Sorloth, así lo vivían en el Chiringuito TV, especialmente fijaros en Alfredo Duro. Alfredo Duro fue director deportivo del Getafe, pero no se le notaba nada. Era un ejercicio de independencia, de asepsia, de imparcialidad. Estaba narrando José Damián González y apenas se le oía a Alfredo Duro.
¡Gol número 14, Alexander Sorgol! Oye, Duro, tienes dos opciones, cabrearte y descabrearte. Y deja a los compañeros transmitir. ¡Mano! ¡Mano!
Se lo están cargando los del
bar. ¡Hala! ¡Mano! ¡Penalti, gol de Sorgol!
Pero siempre contra los mismos.
¡Dale duro, Sorgol! ¡Dale duro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale duro, Sorgol!
¡Pega el pelotazo! ¡Dale duro, Sorgol!
Se lo están cargando, se lo están cargando el fútbol. Bueno, ¿cómo se dura? Y la pasta.
Ahí está, Alfredo Duro.
Yo entiendo a José de Damián González, buenas noches.
Buenas noches, Cholo.
Pero bueno, el otro pienso me enseñaron a saber dónde pisar. Por lo tanto, comenzó bien la semana con esa victoria, perdón, con esa derrota en Getafe. Digo, comenzó bien y terminó todavía peor. Así que un abrazo, bueno, al final hicimos lo que pudimos. Una camiseta de fútbol se puede manchar de sangre o de sudor, pero nunca de vergüenza. Pues nunca mañana, el Atlético Madrid.
Mañana contra el Barça vamos destrozados, porque claro, el Barça viene de un carnaval, viene del recreo, del jardín de infancia, jugando con el Benfica, paseo militar, y nosotros venimos de la guerra. O sea que mañana con el Barça palmar seguro, ¿no?
Ojalá ganemos, pero dudo mucho que ganemos.
Atención a todos los oyentes o que nos escuchéis fuera, o muchos que sois de fuera, nos escucháis en España y estáis aprendiendo español. Os vamos a ayudar. Concretamente, Gemma Santos os va a ofrecer una pequeña introducción a lo que es el tema de los verbos. Getafe Atlético.
Se queda Milla en el suelo. ¿Qué le pasa, Gemma?
Bueno, nada, perdió el balón. Ni siquiera fue falta porque rápidamente se ponió en marcha para...
¿Se ponió, has dicho?
Sí, claro que sí. Oye, vamos a empezar como una gran familia.
Feliz Navidad. Se ponió. 14:05.
Se ponió. No puede ser. He dicho se ponió. Se ponía en marcha.
Cuero para Llorente. Llorente Lenormand. ¿Qué pasa?
Que vaya pase, ¿no?
Se la ponió mal, podríamos decir, ¿no, Gemma?
Se la ponía.
¡Qué gente! ¡Salta, Jiménez!
Es una cosa...
¿Qué
Rubén es muy así, es muy de coger y no soltar.
Bueno, claro que a la clase de lengua también se quería sumar Paco González con su particular aportación.
Tenemos campeón en la joca, en la joca, en la joca, en la copa.
En la jaca.
Por reírme de Gemma, me está bien empleado.
Toma. Claro que sí.
En la final de la copa de hockey.
Y el último, un oyente que nos cuenta su situación familiar. Llevo tiempo intentando convencer a mi mujer para escuchar Tiempo de Juego conmigo. Es profesora de literatura y muy quisquillosa. Está sentado en el sofá y, en fin, la churri se ha ponido, el otro con lo otro. Me he quedado solo.
Le mandamos un beso.
No, si ya no está.
Bueno, queridos amiguitos, pues que hasta aquí este tiempo dedicado a la cultura y, por supuesto, a las clases de lengua. Espero que hayáis aprendido mucho. Gracias, Paco. Gracias, Churri. A seguir así. Por eso Tiempo de Juego es líder los fines de semana. Por eso y por otras cosas. Porque el Málaga-Cádiz se jugó el domingo pasado. Todavía no tenemos muy claro cómo ha quedado el partido. Miradlo en Google o en el Marca, porque desde luego, si nos escucháis a nosotros, os vais a hacar un lío.
Termina Málaga, Emilio.
Final en la Rosaleda. El derbi se va para Cádiz, Cádiz 0, Málaga 2. El derbi se va para Cádiz, Cádiz 0, Málaga 2.
Salta el Cádiz a los 41 puntos, adelantando a... ¿Qué pasa?
Que ha dicho mal el resultado, es 0-2 ganó el Cádiz.
¿Y qué ha dicho?
Ha dicho 2-0 ganó el Málaga.
No, no, 0-2 ha ganado el Cádiz.
Cádiz 0, Málaga 2.
Bueno, lo dicho, mirar el resultado por ahí, y seguro que sacaréis alguna conclusión. Bueno, pues ese mismo domingo por la noche comenzaba el tertulión y, oh, Juanma Castaño no estaba.
¡Vete a cagar!
Igual estaba haciendo... Igual es lo que estaba eso haciendo. Mismo. Igual estaba haciendo eso mismo. Eso sí, contó con el apoyo inquebrantable, con la adhesión y la comprensión de sus compañeros, porque todos nosotros somos una gran familia. Escuchar.
Dirigiéndolo como siempre, Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
O sea, eso significa que hoy no está Juanma.
Significa que hoy no está Juanma.
¿Qué ha pasado? Esto pasa por comer cosas crudas. Si me hubiera hecho caso esta semana, pero como ha comido ceviche el señorito, pues... Ahora, giñándola todo el día, él y una querida compañera. Ceviche. Ahora mañana que pongan un poquito de sushi.
Sí, 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 sí.
¿Cómo estoy disfrutando?
Bueno, pues ahí está el apoyo de toda la redacción de deportes entre Juanma y la querida compañera. Pues que también fue perjudicada por el ceviche este en cuestión. Eso sí, al día siguiente, Juanma, en un gran ejercicio de profesionalidad, ahí estaba, al pie del cañón.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes 10 de marzo, estamos, que no es poco... Pues aquí estamos, sigue lloviendo, ¿eh? Sigue lloviendo, al menos en esta zona de España, desde la que les estamos hablando, desde Madrid.
Voy al baño.
Espérame, yo también.
Momento dramático y muy difícil que acabamos de escuchar. Si hubiéramos hecho el Vaya Fiesta con Juanma, pues teníamos previsto que entrara no el Cholo Simeone, ¿no? Que este ya no está, sino el Cholo Canario.
El Cholo Canario.
Hola, Cholo Canario.
¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.
Pues si te estuviera escuchando Juanma, ¿qué tendrías que decirle?
Bueno, tendría que decirle que tuviese cuidado con la comida, que no hubiese tomado ceviche. Que hubiese comido, por ejemplo, pan chapata con polla chirintrón, champiñón, chuleta chamuscada, chitora, chipirón, chirimoya, chocolate, chorizo, queso cheddar, chachopo, chope salchicha con ketchup o cococha con anchoa. Y de postre, chocolate con churro, bizcocho borracho, café con leche o chupito. Por ejemplo, mira, el ceviche, pues todo esto.
Fíjate, si hay alternativas para no tener que atravesar estos momentos tan complejos. Bueno, yo lo canario. Pues buenas noches, muchacho. Adiós.
Buenas noches a todos.
Más Vaya Fiesta la semana que viene. Esperemos que sea en su edición, en su formato regular, ¿verdad? Y ahora lo que toca es escuchar las apasionantes noticias de las 3.